Con las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y hoy es el día en el que se aprueba el programa educativo del bachillerato, ni más ni menos. Gonzalo Zaballa, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Después de la polémica desatada tras la aprobación del currículo de secundaria, el bachillerato trae bastantes novedades. Entrará en vigor el curso que viene y se podrá elegir entre 4 modalidades: ciencia y tecnología, humanidades, arte y el bachillerato general, que está enfocado para aquellos alumnos que no quieran especializarse. Se podrá pasar de curso con 2 suspensos y obtener el título con 1. Y a diferencia de lo que ocurre en la ESO, habrá notas numéricas y exámenes de recuperación. Además, en este caso, todos los alumnos cursarán la asignatura de filosofía. Por lo tanto, 15 meses después, el gobierno completa su parte de la ley CELA y ahora le toca a los centros escolares adaptarse. Jesús Puello está al frente del sindicato de profesores CESIE.
Y al profesorado le va a quedar muy poco tiempo para poder programar a reorganizar el curso 2022-23.
Por lo demás, el 80% de las gasolineras que han solicitado el anticipo del descuento de 20 céntimos por litro de combustible lo van a cobrar entre hoy y mañana. Son cerca de 3.500 estaciones de servicio las solicitantes y de momento a ninguna le ha llegado el dinero. Urge sobre todo a las estaciones de servicio low cost, a las que este descuento les supone un coste de 40.000 euros al mes. Muchas advierten de que el pago del gobierno no cubrirá el 100% de los gastos y se plantean recurrir el decreto. Fernando es dueño de una de estas gasolineras.
El fin de semana, gracias al Estado, me ha costado de momento 4.317 euros, que se supone que estamos en un libre mercado, en un Estado de Derecho, que me obliga por decreto de ley a tener que dar un descuento a mis clientes de mi dinero. Señor Estado, dése usted el suyo, rebaje el IVA.
Y no dejamos el tema económico porque Unidas Podemos ha registrado ya en el Congreso de los Diputados su propuesta para crear un impuesto sobre las grandes fortunas, aquellas que superen los 10 millones de euros. Al plantearlo como un impuesto de recaudación estatal, Podemos, que no ha consensuado la medida con los socialistas, busca que este no pueda ser bonificado de manera unilateral por las comunidades autónomas, una clara alusión a la Comunidad de Madrid. Su presidenta Isabel Díaz Ayuso critica esta medida.
No se trata de castigar al que prospera y tiene una gran fortuna, se trata evidentemente de que pague más impuestos, solo faltaba, pero no de expulsarle. No queremos un país donde la gente que prospera y que crece se vaya. Queremos que se queden aquí y que sean quienes menos tienen, quienes tengan más oportunidades para crecer.
Y te doy un último apunte. La Audiencia Nacional quiere conocer si se puede juzgar a la cúpula de ETA por crímenes de lesa humanidad en todos los asesinatos cometidos desde 2004. Para ello, la sala ha preguntado a la Fiscalía por la posibilidad de pedir a Francia la entrega de los etarras Garicoiz Aspiazu, alias Cherokee, Mikel Carreras Arobe, alias Ata, o Aitzol Iriondo Garza, alias Gurbitz. Ahora será el Ministerio Público quien decida si es oportuno juzgarles por estos delitos, que en España se castigan con prisión permanente revisable en el caso de muerte.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y seguimos con la mirada puesta en Bucha, la ciudad cercana a Kiev, que ahora mismo es el epicentro del horror de la guerra. Tras las imágenes vistas ayer de centenares de cadáveres tendidos en el suelo, esta madrugada la Fiscalía General Ucraniana ha comunicado que ha encontrado los cuerpos de 5 personas con las manos atadas y signos de tortura. Estaban en el sótano de un hospital infantil de esta ciudad, que ahora mismo es protagonista en todas las conversaciones diplomáticas. De hecho, el propio Zelensky ha anunciado que estos episodios dificultan mucho cualquier negociación de paz.
Cuanto más demore Rusia las conversaciones, peor será para ellos y para esta situación, para esta guerra. Porque todos los días, cuando nuestras tropas entran y desocupan ciertos territorios, ves lo que está pasando. Es muy difícil hacer negociaciones cuando ves lo que hicieron aquí.
Precisamente está previsto que el presidente ucraniano intervenga este martes en el Congreso de los Diputados a las 5 de la tarde y sus palabras las vas a poder seguir en directo aquí, en la cadena COPE. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es martes 5 de abril. En una hora ampliamos la información con Carlos Herrera y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zaballa, por actualizarnos a los ponedores la información. Ya son las 5 y 4, las 4 y 4 en las Islas Canarias. Desde las 4 de la mañana, 3 en Canarias, estamos poniéndole las calles a este martes 5 de abril de 2022. Estamos haciendo radio en directo y aquí nos alejamos de la política y nos quedamos con historias humanas, donde siempre las colocamos en portada, en la portada de la primera hora y en la portada de la segunda hora. Y por eso vayamos ahora por la segunda calle positiva del día, que nos hace sentir bien. Esto lo que nos demuestra es que teniendo esperanza uno va a llevar la vida bastante mejor. Y lo hemos hablado un montón de veces y lo volvemos a repetir. Yo creo que el deporte es una de las disciplinas más útiles para integrar a personas con discapacidad. Un ejemplo es el de Pedro, un joven de 19 años con parálisis cerebral que tiene un sueño: participar en la maratón de Nueva York. Y Eva, su madre, ha explicado en COPE que la vida les ha cambiado, o les cambió, mejor dicho, hace 6 años, cuando descubrieron un triciclo de carreras. Hasta entonces les había sido imposible encontrar algo que le motivara, pero gracias a este vehículo adaptado para competir como un atleta, Pedro descubrió por primera vez la libertad.
Y un día descubrimos que el triciclo era lo mejor que le podía haber pasado, ¿no? Desde que se montó en el triciclo, la vida de Pedro cambió y colateralmente la de nuestra familia también. Y a partir de ahí empezamos a ver que Pedro pues se sentía mucho más libre, era feliz encima del triciclo, bueno, le da una libertad a la hora de entrenar y en las carreras, pues que él se siente como uno más. Incluso tiene ese sentido de competitividad, ¿no? Le gusta adelantar y llegar a la meta.
Es que Pedro monta en su triciclo y se apunta a todas las carreras que hay en La Coruña, donde vive junto a su familia. Y lo hace gracias a la Fundación Enki, donde ha hecho amistad con otros dos jóvenes como él, Inés y Mario. Y ellos tienen, pues, un grado de discapacidad mayor que el de Pedro y no pueden ir con triciclo, pero también compiten gracias a unos carros especiales que empujan sus padres. Los tres han formado el grupo de los Marines y ahora tienen un objetivo en mente, ni más ni menos que correr la maratón de Nueva York. Y para lograrlo, sus padres han puesto en marcha esta campaña en redes.
En cada edición del maratón de Nueva York toman la salida más de 50.000 personas. Detrás de cada una de ellas hay una historia y un porqué. Este año, Pedro, Inés y Mario tienen la oportunidad de escribir su propia historia. ¿Nos ayudas a que nos escuchen en Nueva York?
Comparte, por favor.
De momento han conseguido unas becas que les financian todos los gastos del viaje, pero necesitan una invitación de la organización para poder participar con estos carros. La campaña tiene como finalidad hacer todo el ruido posible en redes para que el próximo 9 de abril la Comisión del Maratón de Nueva York les incluya en su lista. Así que si quieres ayudarles, solo tienes que entrar en la cuenta de Twitter de la Fundación Enki, con K de kilo, y compartir el vídeo. Es muy sencillo. Así que ojalá los tres puedan cumplir su sueño.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos a martes 5 de abril, día de San Vicente, o lo que es lo mismo, el patrón de la comunidad valenciana. Un abrazo a todos los valencianos y muchísimas felicidades. Y en esta segunda hora del programa ya te adelanto que vamos a hablar sobre medicamentos, en concreto sobre esos tratamientos que no tienen la eficacia que creemos. La doctora Esther Samper ha investigado sobre la utilidad real de ciertos productos que encontramos en la farmacia y hoy pues ha venido a desmontarnos algún que otro mito. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Pero hasta las 6 habrá que hacer más cosas.
Claro, vamos a conocer, por ejemplo, en la ronda de ponedores pues algunas de las profesiones que están realizando nuestros oyentes mientras que escuchan el programa, y también vamos a seguir enseñándoles a los ponedores y a mí misma, que todavía no tengo ni idea de lo que nos están enseñando, cuál es el tutorial que hoy hemos elegido. Bueno, pues que tienen que adivinar. Hemos puesto una serie de vídeos y ahora somos nosotros los que tenemos que decir, pues yo creo que me están enseñando a hacer esto, y mandarlo al WhatsApp. Adivinaremos en este momento, bueno, más bien adivinaremos, descubriremos en esta hora quién es el ganador.
Será dentro de nada aquí en Poniendo las Calles. En cuanto al tiempo, Jorge Richter, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene la jornada?
Pues mira, ahí mirando a los cielos, las lluvias hoy van a estar en el sur, en Andalucía, donde no suelen estar normalmente, y parece ser que van a ser fuertes, además, y con aviso de tormenta por la proximidad. Además, es probable que afecte también a localidades cercanas de Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana, de Extremadura, de Murcia, y así que vienen unos días de paraguas en el sur de la península. Si subimos un poquito por la meseta, hasta la Comunidad de Madrid, se espera un día con nubes que no llegarán hasta Castilla y León, ni Aragón, ni el resto del norte. O sea que en el norte sol, en la mitad nubes y en el sur lluvias. Eso que quede claro. En las temperaturas, lo que tiene el norte de seco, pues no lo tiene de cálido. A estas horas se registran unas heladas de menos 5 grados en Castilla y León y menos 2 en Logroño, en La Rioja. Pero la zona más fría ahora mismo es el Valle de Arán, con hasta menos 9 grados de temperatura, también por la altitud y demás. Pero bueno, menos 9 grados, madre mía. Las máximas, por su parte, son bastante estables en toda la península, con entre 9 y 14 grados, salvo en Canarias, que no bajan de los 20 grados, claro. En conclusión, lluvia en el sur, sol en el norte y frío, mucho frío, Pulpo.
Pues abriguémonos, ponedores, sobre todo si hay gente ahora mismo que tiene que salir de casa a por la jornada de este martes 5 de abril. Hay mucha gente que nos deja notas de voz. La mayor parte de los mensajes pues se pueden, bueno, pues programar aquí para que los escuchemos y los compartamos, pero hay otros que tienen mucho ruido de fondo y no los podemos compartir. Estos mensajes los hemos preparado para que los disfrutemos todos. Los hemos recibido en nuestro WhatsApp en el 662-942-605. Es nuestro WhatsApp para notas de voz.
Buenos días, Pulpo y equipo. Aquí Hola. Desde el bosque, Cádiz, del Molino de Abajo. Aquí estamos liados con los monetes. Y para decirle que hacéis una gran labor, que somos ponedores.
Buenos días, Pulpo y compañía. Yo también os escucho todas las mañanas de camino al trabajo. Hacéis un programa increíble. Un saludo desde Campotea, Granada. Soy José.
Gracias, José. Buenos días, buenos días. Vea, soy Emilio. Aquí con la paquetería de las cuatro letras, que vamos dirección Valencia desde Bailén. Nada, venga, aquí fresquita la mañana, 0 grados, aquí a la altura de Utiel.
Hola, soy Javier, aquí desde Arabia Saudita, poniendo las calles. Un abrazo a todos.
Hola, Pulpo. Buenos días. Suma, por aquí un ponedor, haciendo ruta ya desde El Espinar, Segovia. Venga, un saludo, un abrazo, soy ponedor.
Muchísimas
Buenos
gracias.
Días, Pulpo.
Hola.
Aquí desde la Nueva Alemania, con el compañero Joaquín, un saludo a todos. Un abrazo y siempre escuchando ponedores de calle.
Muchísimas gracias y buena ruta a todos aquellos que tenéis ahora mismo un volante entre las manos. Son mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605. El mensaje que nos dejes hoy será el mensaje que mañana escuchemos a esta hora aquí, en Poniendo las Calles. Porque si me estás escuchando ahora, es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia haciendo un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Estos ponedores nos acaban de seguir en Facebook. Nicolás Lizarán, David Baruque, José Portal, Gustavo Pazos, Toño Sánchez, Agustín Martín, Diego Eito y luego continúo. Buenos días. Did Ringer for Love, 5:14 de la mañana, ahora menos en Canarias, en directo ponemos las calles y estamos repasando esa jerga, esas frases que utilizábamos nosotros, los que ya tenemos nuestros añitos, hace un montón de años. Y la verdad que es que nos situamos en los momentos donde las pronunciábamos, Bea.
Claro, Carmen Gómez dice que ella decía mucho lo de vete al guano, que es para mandar a alguien a la porra. Sí. José Moro, en fin, Serafín, yes, very well, Fandango, me abro, pues me abro.
Me voy. Claro, me abro, me abro, me piro.
Cuesta dos talegos, matizado, fetén, y tú de qué vas, el dabuti y de pinga. Tú imagínate.
Qué bueno, por favor, qué bueno. Qué
Fernando
bueno.
Llarena, el me doy el piro vampiro. Alejandra, chachipiruli, ni hablar del peluquín, la caña de España, el menda lerenda y el que pasa tronco. Ana Luján dice mucho lo de chachi. Y dice Manuel Celso, dice, vamos a ver, dice, lo de la jerga es muy importante. Dice, yo en el 81 fui al cuartel, otro compañero me dijo, qué pasa tronco, y casi me doy de leches con él. Claro. Porque yo soy de Tenerife y pensaba que era un insulto.
¿Cómo? Claro,
o sea,
claro.
Imagínate cómo luego serán amigos de Mili, seguramente.
Es importante aclararlo. Bueno, hay que terminar de saludar a la gente que nos acaba de seguir en Facebook. Diego Eito, Jordi Boix, Fernando Otero, Antonio González Gago y Mollero Mollero. Gracias y bienvenidos a este martes donde estamos aprendiendo hoy un tutorial nuevo. Extraemos diferentes cortes de audio de esos vídeos que nos ofrece YouTube, donde nos enseñan un montón de cosas. Jorge, ya hemos escuchado dos pistas, pero hay gente que se ha incorporado ahora.
Claro, hay gente que pues acaba de levantar ahora a las 5 y dice, el juego tutorial me lo he perdido, necesito, yo también quiero jugar. Y así vamos a sumar otra pista más, que ya hay gente que es muy espabilada y ya sabe de lo que estamos hablando. Porque hay mucha gente que, claro, sabe, tú, como tú ya sabes de qué es lo que nos están enseñando hoy, pues tú ya, claro, los ponedores pues saben también de estas cositas. Entonces, bueno, ahora toca poner el tercer vídeo, pero antes vamos a recordar ahí ya los dos que ya hemos puesto en la otra hora, si te parece.
Pues venga, rápidamente.
Venga, vamos a por el primero.
Lo único que estoy haciendo yo aquí es formar una especie como de semicírculo. Estoy haciendo como una mini montañita, una especie de estructura que hasta llamarlo estructura se escucha muy profesional para lo que es nada más un semicírculo que, como te puedes ir dando cuenta, no tiene nada de complicación.
Perfecto, ese era el primero. Vamos a escuchar ahora el segundo.
Es el siguiente paso, bien sencillo. Esta es una servilleta normal y este tipo de servilletas todo el mundo tiene en la cocina. Lo que voy a hacer con esta servilleta es como formar una especie de hueco en el centro. Ya metí yo la servilleta, el papel, le voy a meter aceite, pero esto no es ningún químico, aditivo, ni... Esto es aceite normal de cocina, güey. Aceite normalito de cocina del que todos tenemos para cocinar. Y ve, mira, tampoco creas que le voy a meter mucho. Es un chorrito nada más.
¿Vale?
Bien.
Ok, entonces ahora estamos ya todos en el mismo escalón, pues vamos a escuchar el tercer audio.
A ver,
le prendo fuego en las orillas de la servilleta y es todo. Ya con eso, ahorita vas a ver, es todo. Es todo lo que se va a hacer. Dime tú si hay algo más fácil que esto.
Ya está. Le hemos prendido fuego a la
ahora
servilleta.
Ahora si le pones peditas.
Ya está. Es que, bueno, luego ya cuando lo resolvamos hablamos de algo, pero hablamos de esto, pero es que hay gente que lo ha pasado muy mal con esto, ¿eh?
¿Sí? Sí.
Me incluyo. Y yo decía, madre mía, pero esto cómo se hace, cómo lo hacían antes. Pero bueno.
¿Y qué tienen que hacer los ponedores, Jorge?
Los ponedores tienen que mandarme una nota de audio al WhatsApp del programa, al 662-942-605.
Si saben a qué es lo que nos está enseñando el tutorial en el día de hoy. Son las 5:18, las 4:18 en las Islas Canarias. Es verdad que las farmacias, hay mucha gente que ahora mismo nos está escuchando desde una farmacia. Vamos a mandar un abrazo a esa gente que está en las farmacias de guardia escuchándonos por toda España. Y es verdad, las farmacias son puntos de confianza y de hecho hay personas que acuden a ellas en busca de consejos médicos, ni más ni menos. Y en la mayoría de casos todo irá bien porque los farmacéuticos son grandes profesionales. Pero es verdad que en esta vida no es oro todo lo que reluce. Esto te lo estoy contando porque no es nada nuevo. La eficacia de ciertos medicamentos ha estado cuestionada en ocasiones y todos en algún momento de nuestra vida pues nos hemos hecho la pregunta de ¿este fármaco realmente sirve de algo? ¿Sirve para algo? Bueno, pues eso es lo que intenta aclarar la médica y divulgadora Esther Samper en su libro El lado oculto de la farmacia, una obra que trata de desmontar los engaños a los que están sometidos los consumidores a la hora de comprar ciertos medicamentos. Esther Samper es ponedora, es doctora y está con nosotros. Buenos días, Esther.
Buenos días, Pulpo.
Oye, la primera pregunta que te quiero hacer es bastante sencilla, pero Esther, ¿cuál es el lado oculto de la farmacia?
Pues el lado oculto de la farmacia son básicamente esos productos que podemos encontrar en sus estanterías, uh-huh, y que en realidad no tienen eficacia demostrada. Y aquí encontramos pues desde medicamentos homeopáticos que no sirven para nada más allá del efecto placebo, hasta algunos productos, digamos, crisis, que podrían tener utilidad para algunas indicaciones, pero que se venden muchísimo para problemas de salud para las que no tienen ninguna eficacia.
Uh-huh. Esther, si no me equivoco, tú eres médico y evidentemente sabes de lo que estás hablando. Lo último que queremos es alarmar a nuestra comunidad de ponedores, a toda la gente que nos está escuchando, a toda la población, pero de lo que tratas con tu libro es de advertir, ¿no?
Así es, se trata básicamente de avisar a, uh-huh, la población sobre la eficacia de determinados productos de salud. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que son productos muy seguros, uh-huh, pero que sean eficaces, bueno, eso ya es otra historia muy diferente.
Uh-huh. Además, he visto que uno de los temas en el que haces más hincapié es en la homeopatía. Es cierto que su eficacia, y lo pongo entre comillas, siempre ha sido como muy cuestionada.
Sí, así es. De hecho, no hay ningún medicamento homeopático en el mercado en España, uh-huh, que esté aprobado como medicamento y que tenga registro sanitario. Uh-huh. Esto significa que ahora mismo no contamos con ningún remedio homeopático que haya demostrado en ensayos clínicos su eficacia. Yeah. Están ahí en una especie de nebulosa, limbo legal, que, vamos, les sitúa en una posición privilegiada dentro de la farmacia cuando en realidad son meros placebos y no han demostrado nada.
Uh-huh. Esther, ahora mismo tiene que haber muchos ponedores que se estarán preguntando lo mismo que me pregunto yo. ¿Y por qué se venden en las farmacias?
Pues es una historia muy larga, pero básicamente ha habido una permisividad legal de esto, que en cualquier otro ámbito sería una estafa, pues aquí es una estafa legal permitida. Uh-huh. Y básicamente ha sido una tolerancia hacia el sector de la homeopatía como negocio, porque en realidad desde un punto de vista sanitario y médico, uh-huh, no tiene ningún sentido que se vendan en farmacias productos que en ningún momento han demostrado su eficacia clínica.
Ya. Pero, Esther, estoy pensando, ¿no? Si no me equivoco, el mercado de la homeopatía a día de hoy cada vez tiene como menos adeptos, ¿no?
Pues en los últimos 5 años hemos visto que la población general está más informada sobre la eficacia de estos remedios, uh-huh, que suponen en realidad, y se ha visto que ha bajado muchísimo las ventas de estos productos homeopáticos. Uh-huh. Y no es solo una tendencia en España. Por ejemplo, en Francia se ha dejado de financiar públicamente estos medicamentos homeopáticos, y también en otros países pues se ha puesto una serie de limitaciones a la financiación, precisamente porque cada vez está más claro que la homeopatía pues no puede funcionar, y además en los ensayos clínicos que se realizan, que son, uh-huh, aquellos más rigurosos, no encontramos más efecto más allá de un placebo, de una simple pastilla de azúcar.
Uh-huh. Jolín, vaya datos que nos estás dando a las 5:23 de la mañana, 4:23 en las Islas Canarias. Y siguiendo un poco pues el curso de la conversación que llevamos, Esther, y hablando sobre plantas medicinales, he leído en tu libro que afirmas que el aloe vera puede llegar a ser cancerígeno.
Bueno, no lo digo yo, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, uh-huh, lanzó un comunicado en el año 2018, uh-huh, en el que avisaba que la aloe vera, la planta consumida, ingerida, podía ser potencialmente carcinógena. Y esto se debe a que se han realizado experimentos en modelos animales, uh-huh, y han visto pues que se incrementaba el riesgo de cáncer en ellos. Entonces, por el momento, esta autoridad avisa de que no se sabe por ahora qué nivel de consumo de aloe vera puede ser seguro.
Vale, o sea que podemos estar tranquilos los que utilizamos cremas con aloe vera, que no tienen nada de malo, que es la planta ingerida, la que nos tomamos por la boca, la que podría ser perjudicial.
Sí, sí, en crema es algo muy diferente. Uh-huh. Y sí que es verdad que parece que hay indicios de que podría ser útil para diferentes afecciones de la piel, por ejemplo, heridas, quemaduras, pero realmente cuando vas a analizar la evidencia científica, los ensayos clínicos que hay, pues son en realidad pruebas muy dudosas. Realmente uh-huh. no contamos con una demostración clara de las propiedades de la aloe vera para tratar la piel. Podría ser que realmente fuera útil, pero por ahora no lo podemos garantizar.
Ya, vaya mañanita que me estás dando, Esther, doctora. La valeriana, por ejemplo, ¿la valeriana es efectiva? Porque en este programa de radio, tanto los que lo hacemos como los que lo escuchan, toda la comunidad de ponedores, padecemos muchos luego de insomnio porque dormimos mal. Y además es lógico que nos interese saber qué productos nos pueden ayudar a conciliar el sueño, pero de los de verdad. Y sobre todo, ¿cuáles son los que no deberíamos consumir?
Pues ahora mismo con la valeriana encontramos un popurrí de ensayos clínicos que uno uh-huh. no encuentra beneficios para el insomnio, otros sí. Entonces ahora mismo hay mucha controversia sobre su utilidad. Uh-huh. Y precisamente como no hay nada claro, la Academia de la Medicina del Sueño Americana, pues en 2017 no recomendaba usar valeriana para el insomnio crónico en adultos. Uh-huh. Entre otras razones porque no está claro que sea de utilidad y por el otro porque pues hay otras opciones de tratamiento pues con más eficacia demostrada.
¿Cómo por ejemplo?
Pues por ejemplo la melatonina cuenta uh-huh. con una evidencia científica ligeramente superior.
Ah, bueno. ¿Y qué me dices, doctora, de los complementos dietéticos, de las vitaminas, por ejemplo?
Sí, pues en los complementos dietéticos realmente encontramos de todo. Hay que tener claro que si una persona tiene algún tipo de déficit nutricional o algún requerimiento especial, por ejemplo las embarazadas, los complementos dietéticos pueden ser muy útiles. Ahí tenemos, por ejemplo, el ácido fólico que se recomienda mucho a embarazadas porque disminuye mucho el riesgo de defectos del tubo neural en bebés. Y es algo ampliamente conocido. Sin embargo, lo que vemos en el panorama general de los complementos dietéticos es que se venden para un montón de indicaciones que no han demostrado su utilidad, por ejemplo, para reforzar las defensas, para la memoria, para la vitalidad, para las articulaciones, y entonces ahí encontramos pues muchísima publicidad engañosa. Claro. que realmente pues no está respaldada por ensayos clínicos.
De hecho, doctora, el consumo de estos complementos me he enterado que se ha acentuado con la pandemia, ¿no?
Sí, de hecho, el miedo al contagio por el coronavirus y uh-huh. a tener una COVID-19 grave, pues ha sido un momento fantástico para las empresas detrás de los complementos dietéticos que han difundido pues mensajes como pues ayuda a las defensas, refuerza las defensas. En algún caso más extremo, pues podíamos encontrar incluso algún laboratorio de estos productos que afirmaba curar el la COVID-19. Las autoridades actuaron contra esta empresa, pero realmente hemos visto que en general pues se han difundido muchos mensajes difusos, engañosos uh-huh. en torno a la capacidad que podían tener los complementos dietéticos para tratar pues la COVID-19 o para prevenirla.
Uh-huh. Es una gozada escucharte, nos estás ayudando un montón a comprender todo esto, pero doctora, estamos conociendo que bueno, pues que las enfermedades de salud mental como la ansiedad o incluso la depresión, es verdad que han aumentado a raíz de los meses de confinamiento que hemos pasado todos y también la situación que nos ha dejado la pandemia. Y precisamente, doctora, hablas en el libro de los antidepresivos, afirmando que pues está como abusando de alguna manera de ellos, ¿no?
Sí, es importante aquí el contexto. Los antidepresivos son muy útiles para las depresiones graves, pueden pues eso, salvar la vida a muchas personas, pero también hay que tener en cuenta que no se recomiendan como primera opción para las depresiones leves y según qué casos de las moderadas. Y la razón es relativamente sencilla. En estas formas menos graves de la enfermedad, la probabilidad de que estos tratamientos farmacológicos farmacológicos sean efectivos pues es muy pequeña, y en cambio el riesgo de efectos adversos es muy grande. Entonces la balanza beneficio-riesgo nos dice que no tiene sentido pues recurrir a estos medicamentos y que se debe priorizar la atención psicológica. El problema es que hay un déficit muy grande de profesionales de la psicología y de la psiquiatría en España, sobre todo en la sanidad pública, y esto implica muchas veces que el único tratamiento que reciben la absoluta mayoría de los pacientes se basa en uno farmacológico que no está realmente indicado en la mayoría de los casos cuando son formas leves o moderadas de la depresión.
Vamos, doctora, que lo que tendría que ser entonces es como más atención personal y no tanto eso de recetar.
Exactamente, más atención psicológica, psiquiátrica especializada y menos recurrir exclusivamente a tratamiento farmacológico de forma crónica, cuando en muchos casos pues probablemente se esté causando más daño que beneficio.
Son las 5:30, las 4:30 en las Islas Canarias, estamos haciendo radio en directo. Doctora, también he leído que pones en duda la eficacia, atención, de los antigripales.
Sí, bueno, aquí hay que distinguir varios grupos. Todos sabemos que, por ejemplo, el ibuprofeno, el paracetamol, alivia síntomas como el dolor o la fiebre, pero hay muchos medicamentos que se dirigen a síntomas específicos, por ejemplo, la tos, los mocos, la congestión nasal, que en muchísimos casos, en prácticamente la mayoría, no se aconsejan para nada. Por ejemplo, para tratar la mucosidad, lo más aconsejable es hidratarse con frecuencia, porque los fármacos que hay en el mercado contra los mocos pues no han demostrado realmente su eficacia para gripes y resfriados. Y lo mismo pasa contra la tos, que bueno, aquí la mayoría tampoco han demostrado eficacia, y además que durante una gripe o un resfriado, si tenemos mucosidad, no se recomienda para nada tratar la tos, porque es un mecanismo de defensa y es precisamente el papel de la tos es expulsar la mucosidad. Si inhibimos este reflejo, que es de protección, podemos estar pues retrasando la recuperación de estas enfermedades infecciosas respiratorias.
Doctora, no le quiero quitar mucho más tiempo, pero hay muchos ponedores que están preguntando un montón de cosas a través de las redes sociales del programa. Dicen que necesitan estar seguros cuando acuden a la farmacia de que los medicamentos que van a tomar pues son los beneficiosos para ellos, ¿no? ¿Esto cómo se puede saber?
Sí, pues lo primero es consultar a un médico, un farmacéutico de confianza, defensor de la medicina basada en la evidencia, de los ensayos clínicos, y que nos aconseje pues cuál es el mejor tratamiento. Es decir, la absoluta mayoría de profesionales son muy rigurosos, y si tenemos dudas pues podemos preguntarle su opinión a dicho profesional sobre la homeopatía o sobre tomar, por ejemplo, vitaminas para tener energía o para concentrarse, porque si este profesional nos recomienda alguno de estos productos para estas indicaciones, pues tenemos serias dudas de la fiabilidad de sus recomendaciones.
Pues no te quito más tiempo, Esther Samper, autora del libro El lado oculto de la farmacia. De verdad, gracias por aclararnos las dudas, por no alarmarnos, que eso me gusta mucho, pero sí alertarnos de la eficacia o no de ciertos medicamentos. Gracias por poner las calles con nosotros y hasta la próxima, Esther.
Muchas gracias a vosotros, hasta la próxima.
Hasta la próxima, 5:33, 4:33 en Canarias, a menos 10 le doy la del pulpo, pero a las 6 comienza Carlos Herrera en la cadena COPE. Gonzalo Zaballa, muy buenos días.
¿Qué tal, pulpo? Buenos días.
¿Cómo se presenta este martes? Lo digo porque, jolín, anda que no hay noticias, ¿eh?
Sí, la verdad es que tenemos muchas cosas que analizar, pulpo, pero la verdad es que el plato fuerte sigue siendo Ucrania.
Claro.
La ciudad de Bucha sigue siendo portada en todos los periódicos. Además, esta madrugada se han seguido encontrando cadáveres que mostraban, pues básicamente los mismos signos de violencia que hemos visto estos últimos días. Por eso, ahora mismo todo Occidente está con las manos a la cabeza. Por un lado, esto enfría mucho las posibilidades de llegar a un acuerdo entre Ucrania y Rusia, y por otro, obliga a Europa y a Estados Unidos a actuar. Es verdad que la incursión militar está descartada y, por lo tanto, solo nos queda la vía económica. Pero claro, Europa se rasca la cabeza pensando qué sanciones imponer que no acaben haciendo más daño a Europa que a Rusia. Porque, claro, dependemos mucho en muchas materias de Rusia. Así que por todo esto se le va a preguntar esta mañana al representante de Exteriores de la Unión Europea, a Josep Borrell, que va a estar en Herrera en COPE y que es alguien muy, muy autorizado para contarnos cuál es la situación actual del conflicto y qué podemos esperar. Por lo demás, Pulpo, vamos a explicar a la audiencia qué supone el hecho de que Alemania haya nacionalizado una filial de Gazprom para mantener sus reservas de gas a flote. Desglosaremos también el programa de bachillerato para ver lo que les espera a nuestros jóvenes. Y hablaremos de la pandemia. Mañana se reúnen Sanidad y Comunidades Autónomas. Se va a hablar acerca del tema de eliminar las mascarillas en interiores. Pero bueno, es una decisión que han tomado ya otros países, como por ejemplo Reino Unido. Así que vamos a ver allí pues cómo está la situación de los contagios, ¿no? Si ha subido, si no, si la situación es preocupante, si entra dentro de lo normal, si tenemos que tenerla en cuenta a la hora de tomar nosotros nuestras propias decisiones, veremos a ver qué pasa. Uh-huh. Y por último, Pulpo, bueno, cuéntame, ¿me ibas a decir algo?
No, te iba a decir que yo lo que quiero es que se dé toda la información, más que nada porque no nos confiemos y que nos blindemos. Cuando salgamos a la calle, aunque nos digan que nos tengamos que quitar la mascarilla, no está de más hasta que realmente los índices de contagio bajen todavía más.
Hombre, no, claro, y además si se elimina su obligatoriedad. Bien, que bien. Si la sigues llevando puesta, va a ser siempre mejor para ti y para todos los que tienes a tu alrededor.
Perfecto.
Y por último, Pulpo, necesitamos gente dispuesta a ir a Groenlandia a explorar una zona sin cartografiar. No pues sé venga, si te apuntas.
Venga, que te cronometro.
Ya sabía yo. Ya. O sea, que no te apuntas, tú te quedas no. aquí con el cronómetro desde atrás, ¿no?
Yo me quedo aquí con mi camiseta interior bien puesta.
Bueno, la verdad es que haces bien, porque hace mucho frío. Si tenemos frío aquí, imagínate allí. Realmente, Pulpo, esto que te acabo de decir es un anuncio, es el anuncio que leyó uno de los protagonistas del programa de hoy. Se llama Ignacio, es biólogo y ha liderado la primera expedición que llega al punto más alejado del mar, en la Antártida. Uh-huh. Ignacio es todo un aventurero. Ha pisado una vez el Polo Norte, dos veces el Polo Sur. Su historia, la verdad es que es fantástica, se parece a la de una película y vamos a contarla a partir de las 6.
Uh-huh. Bueno, pues a partir de las 6, contad con toda la comunidad de ponedores que tenemos la capacidad de mutar y nos pondremos a escuchar Herrera en COPE. Gonzalo, que tengas un gran martes.
Igualmente, Pulpo, un abrazo muy grande.
Un abrazote. 5:36, 4:36 en Canarias. Enseguida vamos con nuestra ronda de ponedores.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Este martes, desde las 8:15.
Toma ya, qué música.
El Atleti sigue soñando con la Liga de Campeones y llegan los cuartos.
El regreso de la Champions.
Desde las 8:15, Manchester City, Atlético de Madrid.
¡El equipo que nunca deja de creer!
Este martes despega la nave de la Champions. Tiempo de juego, el número uno del deporte.
¡Vamos! ¡Despega y vuela!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Muchas gracias, Pepe Domingo Castaño. Mencionamos a la gente que nos ha enviado su nota de voz o que nos ha enviado su texto y nos cuentan cómo están poniendo las calles, cuál es su profesión. Hay un montón de gente que está trabajando mientras escucha este programa de radio. Uno de ellos es Héctor, que está en Salamanca. Nos da los buenos días. Dice que es conserje del Instituto Torres Villarroel. Ahora mismo está yendo a abrir las clases, que en menos de una semana nos vamos de vacaciones y nos vamos a descansar, Pulpo.
También tenemos a Javier Irureta, nos ha escrito. Él es abogado y profesor universitario y aprovecha las madrugadas pues para corregir exámenes.
Qué bien.
Buenos días, Pulpo. Aquí andamos llevando nuestros productos frescos a la zona de Andalucía para que toda la gente pueda comer y que en estos momentos que estamos pasando por el sector del transporte tan duro, que no falte. Venga, seguir bien. Soy ponedor. Buenas noches.
Muchísimas gracias por tu mensaje que nos has dejado en el 662-942-605. Paula nos ha escrito a Facebook. Ella es de Pamplona. Nos da los buenos días. Dice que ahora mismo está camino al pueblo de Hoyo, donde nos cuenta que tiene un refugio de perros abandonados y me gustaría pedir, Pulpo, que en estas vacaciones de Semana Santa fuéramos conscientes del problema del abandono de perros. A ver si este año conseguimos un total de 0 abandonos y nos da las gracias a todos los ponedores.
Ojalá, que hay que querer pues mucho sí. a las mascotas. Tenemos también a Rubén, él es mecánico de coches, tiene un taller, se levanta temprano pues para organizar todo antes de salir al trabajo.
Pulpo, buenos días, de aquí de Las Palmas, camino San Mateo. Vamos a abrir la cafetería tempranito, mucho frío. Saludo para todos, soy ponedor.
Muchas gracias por esta audio ronda que nos has dejado. Facu nos dice que está en Bilbao, nos da los buenos días. Dice, Pulpo, yo es que acabo de ser padre hace poco más de un mes y desde entonces os escucho entre biberones.
Qué bien.
Me mantenéis más despierto y nos da las gracias. Qué buena, esto me encanta leerlo, de verdad.
La de bebés, que tenemos que son ponedores y además sí, recién verdad. Nacidos, porque para darles de comer nos han puesto a nosotros. Bueno, que tenemos también a Antonio, así es cueto, él es soldador y ponedor.
Bueno, perfecto.
Pulpo, vea, un gran saludo desde Torrejón de Ardoz. Que aquí estoy en casa poniendo la calle con vosotros. Un gran saludo y soy ponedor.
Muchísimas gracias por todas estas rondas que nos habéis enviado, rondas, audio rondas, las que no nos ha dado tiempo a leer o a escuchar en el día de hoy, las pasamos para mañana y las vamos a descubrir aquí en Poniendo las Calles en el día de mañana, miércoles. Pero ahora tenemos que detener nuestra máquina del tiempo en las canciones de Duncan Dhu, es el artista de la semana, y lo que hacemos es descubrir, recordar una gran canción de este grupo de Donosti. La de hoy pertenece al año 89, que curiosamente en España, ese mismo año, el jugador de baloncesto Fernando Martín fallecía en un accidente de tráfico.
Te has ido, Fernando, sin decir adiós, sin despedirte. La gente que tanto te ha criticado en vida llorará ahora que te has ido. Qué triste es esta vida que nos ha tocado vivir. Cuando estás te odian o te desprecian. Yo creo que te envidiaban. Ahora que te fuiste sin decir adiós, te echarán de menos. Hoy tu amigo Lolo ha dicho en dos palabras lo de que tú dijiste en 27 años de vida y nadie te escuchó.
Lo que nos conmocionó, la muerte, el accidente de tráfico de Fernando Martín ahí en la curva de la M30, en el año 89, el mismo año en el que la canción que vamos a escuchar de Duncan Dhu se hacía fuerte, descubríamos un disco que nos encantó a todos los que estudiamos la EGB. El disco era Autobiografía. En él encontramos influencias de muchos grupos como los Beatles o de los Smiths, y ha sido Íñigo desde Basauri el que nos pedía esta canción, Palabras sin nombre. canciones de Duncan Dhu esta semana son protagonistas en Poniendo las Calles en nuestra máquina del tiempo. Nos puedes pedir y presentar la de mañana, la que prefieras. Seguro que te va a situar en un momento de tu vida, en un año maravilloso, y esa canción te va a quitar unos cuantos años de encima. Dice Paqui Sempere, dice: Pulpo, yo no soy ponedora, pero duermo poco y vuestro programa me entretiene y me encanta. Y nos da las gracias. Pues Paqui, si me estás escuchando es porque eres ponedora. Aunque estés en la cama escuchando la radio, eso significa que eres una ponedora de calles, así que Paqui, bienvenida y muchísimas gracias. Vea, estamos hablando de la jerga que utilizábamos en nuestra época de la EGB. ¿Qué cantidad de mensajes estamos recibiendo?
Sí, y yo estoy loca, por ejemplo, con este. Alberto RM dice, pues aguachinay, que significa que significa que es pues como ajo y agua.
Sí, sí, sí.
Pues
sí.
Eso. Ajá. Dice, la usábamos los carretilleros y los de alguna generación la seguimos usando todavía. Aguachinay.
Qué bueno. Qué
bueno. Bueno, María Teresa dice, enciéndeme el cilindrín. Qué horror.
¿Eso qué es eso? No, por favor.
No lo sé.
Por favor, quiero. Ahora mismo yo estoy pensando en lo peor, como
no,
tú.
No, claro. Es que de hecho, me permites, es que María Teresa pone, enciéndeme el cilindrín, y luego pone, qué horror.
Qué horror, claro. Es que, claro.
Bueno, Jorge Valor dice, eres un bocachancla. Guay sin la U.
Bien, vale.
Píllame un talego y un pollo y dos cartones. Que eso, yo, la gente pedía cosas raras.
Bueno, oye, coger un taxi, antes era coger un, voy a pillarme un tequi.
¿Un tequi? ¿El tequi?
Claro, el tequi, me cojo un tequi y me vuelvo a.
Dice Jorge
Kelfo.
Que eso se ha quedado.
Y ahora también. Ahora decimos a un tequi, ¿eh?
El tequi también se sigue diciendo.
Sí, sí, sí. Digo, pillamos un tequi y ya está.
Qué bien, qué bien.
Hombre.
Oye, yo quiero dar las gracias a Pedro Picapiedra, a Joaquín Carnerero, a Carmen Pérez Prats, a Lucas García y a Alejandro AR, porque ahora mismo nos le acaban de dar a Me Gusta en nuestra página de Facebook, y esto nos ayuda un montón a que la gente sepa que estamos aquí de 4 a 6 de la mañana antes de Carlos Herrera. Así que Pedro, Joaquín, Carmen, Lucas, Alejandro, si me escribís vuestra dirección, os mandamos la pegatina de Soy Ponedor. Jorge, ¿cómo estamos con el tema del tutorial? Más que nada porque Herrera entra en 5 minutos.
Pues la verdad es que los ponedores son bastante espabilados. Hay alguno que ha sido bastante despistado, que bueno, ahora vamos a ver. Pero yo creo que son todos bastante espabilados. No sé si te parece que escuchemos algunas respuestas que nos han mandado.
Claro, claro, claro.
Venga, volvamos sobre ello.
Jorge Ritter, están aprendiendo a hacer una barbacoa, enseñándole a cómo encender el carbón para la barbacoa.
Buenos días, ponedores. Soy Adolfo Velasco de Jerez. Me he dado cuenta que lo que pretende encender con el montoncito sería carbón, para encender una brasa para una barbacoa, o sí, pero que encender una brasa.
Bueno, antes estaba un poco perdido, pero ahora tengo claro. Me van a enseñar a hacer una ensalada.
Ahora sí que...
Una ensalada flameada.
Sí.
Ahora lo tiene claro.
Una ensalada con papel.
Claro, efectivamente.
Ahora lo tiene claro, que el papel con el aceite.
Para recoger el aceitillo.
Y luego prenderle fuego, marida fenomenal.
Eso. Muy francés.
Qué bien, bueno, entonces, Jorge, ¿cómo queda resuelto esto?
Pues venga, va, vamos a escuchar el corte que lo resuelve todo.
Venga.
No hay nada más fácil que prender carbón utilizando una técnica adecuada.
Claro, ya está, bueno, encender carbón.
Yo me lo apunto.
Para barbacoa. Porque me fui yo de fin de semana a hacer barbacoas hoy, este fin de, y encontré este tutorial, y yo, vamos, siempre me había desesperado.
¿Valdrá con madera también solo? Cuando no tienes, porque hay veces que cuando vas a hacer la barbacoa no tienes las pastillas, y eso enciende muy bien, pero claro, si tienes madera, eso luego cuesta un montón.
Es que la madera es para ahumar, no es tanto para dar brasa. Entonces, claro.
¿Cómo no, que no? Cuando tú dejas la madera, que se terminan haciendo brasitas, sabe buenísima.
La madera viene muy bien, pero sobre todo para iniciar el fuego, este papel bien empapado en aceite viene francamente bien, mucho mejor que las pastillas, que no dejan de ser cosas químicas que muchas veces incluso le dan sabor a la carne.
Bueno, es que he visto gente que echaba alcohol, gasolina en la propia barbacoa, que eso tiene que ser toxiquísimo.
¡Ay, la madre!
¡Gasolina! Y yo decía, pues no, lo he quitado a los 10 segundos, claro, ese tutorial. Bueno,
pues bien, un tutorial que ha sacado de La Capital, que es el mejor canal que hay para desarrollar y ver las cosas buenas que tienen las barbacoas, cómo prepararlas.
¡Qué guay!
Y sobre todo unos cortes de carne que maneja este chico, que son impresionantes.
Bueno, y ya simplemente para verlo y pasar tu hambre ya porque sí, ya es que es sufrirlo. Es verlo para sufrir, yo creo, también.
Aquí en casa cuando vemos, que lo vemos prácticamente a diario, siempre hay cosas que nos enseña este gran crack, este Oscar. Gran youtuber, Oscar, un mexicano que además, ¿te has fijado en los pendientes que lleva, que tiene las orejas perforadas.
Tiene las dilataciones,
unas,
¿no?
Sí, sí, unas dilataciones, pero que le caben perfectamente dos solomillos ibéricos.
No, sí, sí. Tiene colgando ahí a los loros.
Es espectacular. Y es impresionante la capacidad que tiene este tío de contar las cosas de bien y dar unas ideas buenísimas para hacer unas barbacoas alucinantes.
Total, total. Oye, Pulpo, antes de irnos, ya sé lo que es un cilindrín. Es que tú y yo, ¿sabes qué ocurre? Claro, enciéndeme el cilindrín. Y nosotros, que somos de mente sucia,
pero tú no.
No te lo voy a consentir. Nosotros, que somos de mente sucia, pero lo que no somos es fumadores.
Claro.
Y por eso no sabíamos que el cilindrín es un cigarrillo.
Eso mismo me ha dicho Jandrín, que me ha mandado un WhatsApp y me ha dicho, Pulpo, y eso significa que quieren vender un cigarro, lo del cilindrín, que es encender un cigarrillo.
Claro, pues eso tú y yo no lo habíamos usado y ya nos íbamos a lo peor.
Un cigarro es un piti de toda la vida, ¿no?
Claro, el piti también, pero es un cilindrín también. Pues mira, bueno, que lo sepas.
Qué bien. Bueno, voy a mandar un abrazo a Paco Naranjo, que va con un montón de compañeros que son están conduciendo un autobús regular de París a Madrid y nos están escuchando ahora mismo desde Burdox. Así que le damos un abrazo a Paco y las gracias por echarnos un cable para poner las calles. 4:49 en las Islas Canarias. Vamos a preparar todo esto para que suene, porque Carlos Herrera ya está preparado y hay que darle la del pulpo. Carlos Herrera, buenos días.
Sí, ¿qué tal?
Oye, ayer vivimos una ceremonia de los premios Grammy, impresionante a nivel mundial. Fíjate que ayer la Academia de las Artes y las Ciencias de las Grabaciones de Estados Unidos celebró su cita anual, van 64 ediciones ya. No lo han hecho en Los Ángeles, ni siquiera en Nueva York, que más o menos se reparten el juego entre Los Ángeles y Nueva York. Este año se han ido hasta el hotel MGM, el Gran Arena en Las Vegas, y han hecho una gala de lujo donde hemos podido descubrir y sobre todo disfrutar de un gran vencedor como ha sido Bruno Mars. Silk Sonic, esta formación que hace junto a Anderson .Paak. Esta es una canción simplemente espectacular.
Parece que tengo a mí Bruno Mars, hombre, sí.
Algunas canciones, pero no muchas te han gustado a ti, ¿eh?
No me ha llamado mucho la atención, ¿no? A lo mejor si me pongo, resulta que encuentro algo mucho más interesante de lo que parece, ¿eh?
Sí, pero bueno, la semi-arcadita muchas veces.
Sí, así, labio para abajo, ¿no?
Labio, claro, para abajo, sur, así, veces, sí. Sí. ¿Y por qué, no? A mí me parece una ceremonia, o sea, una canción interpretada además en la ceremonia, francamente elegante, muy reconocida en la industria, se lo ha reconocido. Y es una canción que, no sé, que a mí me recuerda mucho al sonido Filadelfia, al sonido negro de la música norteamericana de finales de los 70.
Sí, bueno, si lo dices.
a que te estás mordiendo ahora un poquito los labios.
Sí, así diciendo, bueno.
A que estás apretando el boli con rabia.
Bueno, bueno, sí.
Que te gustaría morder un poquito el micro hacia.
Bueno, a ver, ¿qué más traes además de este...?
Bueno, pues otro de los vencedores, otro de los que, bueno, pues se le reconoció lo que hizo. Y a mí me gusta mucho porque además es una excelente persona. Tú le has entrevistado por lo menos un par de veces. Me estoy refiriendo al álbum de rock latino alternativo para el origen de Juanes. Uh-huh. Le quitó el primer puesto a C. Tangana, que decían que se lo podría llevar él. Pero es que Juanes ha permitido unas licencias increíbles en este disco. Hacer suya, por ejemplo, este Dancing in the Dark, entre otras cosas.
Me siento igual, no puedo seguir, estoy tan cansado.
Que hay mucha gente que está escribiendo diciendo, Pulpo, dile a Herrera que él ha dicho muchas veces que le gusta Bruno Mars, que te está volviendo loco.
Sí, dicen eso, yo he dicho que me gusta Bruno Mars. Bueno, he dicho que no me desagrada.
Ya.
Que puede parecer lo mismo, pero incorpora matiz, ¿no?
Vale, incorpora matiz. Bueno, te recomiendo sobre todo este disco Origen de Juanes, que tiene cosas rarísimas y súper atrevidas. Porque Juanes, ¿qué necesidad tiene de meterse en las grandes canciones de otros países? Oye, y lo ha hecho muy bien. Versiona, por ejemplo, una gran canción de Joaquín Sabina. Por ejemplo, a ver qué te parece.
Fue en un pueblo con mar, una noche después de un concierto.
Bueno. Me gusta mucho la voz de Juanes.
Tú reinabas detrás, sí, de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata.
Y luego, por ejemplo, otra licencia que se ha permitido, y ya no te pongo más porque a lo mejor vas a necesitar el desfibrilador.
Sí.
Por ejemplo, El Volver. Me gusta.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando.
Eso está mejor.
Bien. Uf.
Son las mismas.
Ya se me ha cortado la sudoración de las manos.
Pálidos reflejos son las horas de dolor. Y aunque no quise el regreso.
Esto está simpático.
Esto está bien. Sí, esto está curioso. Y
eso lo voy a poner yo en historia de una canción. Dáselo a Rocío.
Bien.
Y lo vamos a poner.
Vale, pues ahora os lo mando. Y luego destacar una cosa, Herrera, que fue súper emotiva, ¿no? En el momento de la ceremonia de los premios Grammy, aparece en las pantallas Zelensky. Apareció por esas pantallas y en un emotivo mensaje, pues lanzó una pregunta a todo el planeta. Y se dirigió mirando a los ojos a la gente como él hace, por eso llega también a la población. Dice, ¿qué es más opuesto a la música que la guerra? Nuestros músicos llevan ahora mismo chalecos antibalas en vez de smoking. Es verdad que seguimos con mucho dolor las imágenes de cientos de civiles muertos en las calles de Butch y emocionó esta intervención de Zelensky.
Sí, hoy interviene en el Congreso de los Diputados.
Ya. Yeah.
Bueno, veremos a ver. ¿Qué tal?
Hombre, lo importante es que nuestros políticos estén a la altura y le den un aplauso como se merece este hombre, porque está hecho todo un campeón.
Sí, sí, sí. Además hay las fotografías de estos... La diferencia de estos 40 días ha envejecido muchísimo. Bueno, ¿a quién no?
Claro.
A este hombre. Bueno, yo creo que, hombre, hoy se va a llevar una salva de aplausos y de solidaridad, ¿no? Que merece. Supongo que de todo el Parlamento.
Pues sí, eso es lo que espero, que sea todo el Parlamento, que es lo que tenemos que estar con este hombre y con esa población. Herrera, y poco más, yo las calles te las dejo puestas, hermano.
Bueno, pues a ver qué hacemos, ¿eh?
Venga, pues ahora te mando un par de cosas.
Mándame algo.
Habites, vamos.
Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Paco y Chuchi son los bodegueros de LAN. En su tiempo libre cultivan verduras de la tierra, una costumbre muy de La Rioja. Cada vendimia, con los pies en la tierra, sueñan con hacer un vino especial. Y lo llaman LAN D12 porque es en el depósito 12 donde guardan el vino de sus sueños. LAN, soñar con los pies en la tierra.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en Bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocina Coca-Cola.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis 2 tratamientos anti lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Con
MyHome puedes disfrutar de una mayor tranquilidad contratando un seguro de vida o de hogar, o financiar tu nuevo televisor. Además, hasta el 1 de julio de 2022 puedes llevarte una tarjeta regalo de hasta 500 euros, 50 euros por cada nuevo producto de los incluidos en la promoción, con una contratación mínima de dos productos. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
Tras casi mes y medio de invasión de Ucrania, puede adelantarse que el presidente ruso Vladimir Putin ha perdido ya la guerra que ordenó iniciar. Las imágenes de las calles de Bucha, cubiertas de cadáveres de civiles, constituyen la sentencia definitiva de esa derrota moral y estratégica. Ya puede Putin ocupar la región del Donbass y consolidar la posesión de Crimea. También puede seguir arrasando ciudades y pueblos o conseguir su objetivo de forzar la neutralidad de Ucrania. La huella que está dejando es el testimonio contundente del horror sembrado por una ideología nacionalista anacrónica que desprecia la dignidad humana y el derecho internacional. Este fin de semana, el Papa Francisco, durante su breve viaje a Malta,